En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fue Santa Teresa de Jesús la que acuñó aquella expresión de que la imaginación era la loca de la casa. Usualmente esta expresión se utiliza para referirse a las distracciones que fácilmente nos acechan cuando hacemos oración. Todo tipo de pensamientos, muchos de ellos absurdos y algunos incluso contrarios a Dios, nos visitan cuando tratamos de hacer oración. Y por eso la imaginación es como una loquita que va presentando todo tipo de imágenes, cuadros, propuestas, palabras, discursos, razones, afectos. En el bazar de la imaginación puede aparecer lo que sea. La imaginación nos puede ayudar. Sin embargo, quien descubrió esto fue un contemporáneo de Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola. Sabemos que el ejercicio que Ignacio llamó una composición de lugar es un ejercicio de la imaginación. Así que la imaginación puede ser una gran aliada para centrar nuestro corazón en Jesús. O la imaginación puede ser un gran obstáculo que nos aparte de Jesús. Hasta cierto punto, el éxito, llamémoslo así, de la vida espiritual depende de la administración de la imaginación. Lo que sí está claro es que nosotros no podemos imponer nuestra imaginación sobre el Jesús del Evangelio. Y aquí es donde fácilmente se puede discernir la diferencia entre una vida espiritual real, sólida, fecunda, y una vida espiritual aparente, fantasiosa y en el fondo estéril. Con este criterio nos podemos acercar a la experiencia espiritual de la madre Sara para buscar ¿qué sucede con la imaginación? Me explico. En nuestra reflexión anterior hablábamos de una casa para Jesús. Es algo muy delicado, es algo muy hermoso, es algo tierno y afectuoso, pero también puede ser algo fantasioso. También puede ser de esa clase de mala mística que se convierte en un intimismo, en una huida, en un refugio ficticio, más o menos como lo que suelen tener los niños y sobre todo las niñas en algunas edades, el amigo imaginario. Ahí el problema es de imaginación. Una niña puede tener su amiguito imaginario años enteros y le tiene nombre, le tiene biografía, le tiene una historia, lo representa, lo dibuja. Era Jesús un amiguito imaginario. Pues claro que no lo era, pero ¿eso dónde se ve? Se ve sobre todo en un elemento de contraste que tenemos y que no es otro sino la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice la primera carta de Juan y que lo podemos relacionar con la vida de Sara. La primera carta de Juan dice: el que dice que está en él debe andar de continuo como él anduvo. Como él anduvo implica la realidad, la verdad del Evangelio. Es el Evangelio la piedra de toque, el lugar de calificación, el medio de contraste, que nos permite saber si estamos suponiendo, si estamos imaginando a Jesús o si estamos siendo visitados por Jesús. Las actitudes de Evangelio los grandes trazos tan vigorosos y tan hermosos del Evangelio son los que nos ayudan a saber si estamos siendo víctimas de una imaginación prolongada o si estamos siendo beneficiarios de una gracia maravillosa. Y por eso es importante que nos demos cuenta cómo esa casa para Jesús, que era el tema de nuestra primera reflexión, se convierte en una casa grande. Una casa grande. ¿A qué queremos aludir con esto? El intimismo, el refugio imaginario en un Jesús imaginado, no tiene espacio para nadie más. Las espiritualidades, que habría que llamarlas así solo entre comillas, las espiritualidades de la imaginación o las espiritualidades víctimas de la imaginación son los intimismos, es decir, una relación que yo considero íntima, considero profunda, considero intransferible y que por consiguiente considero imposible de compartir con otros. Solo Dios me entiende, casi como si se dijera, solo yo entiendo a Dios. Es decir, Él y yo dentro de una botella y ahí no entra nadie. El intimismo es siempre aislacionismo. Una espiritualidad verdaderamente cristiana participa de esas señales de evangelio que encontramos, por ejemplo, en el texto de San Juan. Os hemos escrito estas cosas, dice San Juan, para que sepáis que tenéis vida. O lo que dice en la primera carta, el mismo apóstol, dice, para que tengáis con nosotros la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que una espiritualidad cristiana, genuinamente cristiana, una espiritualidad que ha nacido de un encuentro con el Jesús vivo, es una espiritualidad que se dilata sin cesar, y eso es lo que agranda la casa. La casa se agranda porque el amor no cabe en ninguna pared, porque toda barrera es límite, es cárcel, además cárcel inútil, insuficiente para el amor. Cuando el amor verdaderamente visita, cuando el amor de Jesús, no el amor imaginado, no el Jesús imaginario, cuando el verdadero Jesús visita el corazón, lo dilata, lo abre, lo expande. Un lema que Santo Tomás repite con frecuencia, me parece a mí que lo tomó del pseudo Dionisio, es: el amor es difusivo por sí mismo. Quiere compartir, quiere darse, quiere difundirse. Y estas son las señales que encontramos en Nazaret. El amor intenta difundirse, el amor se transforma en algo grande. Muchas veces, en los escritos de la Madre Sara, tanto en los primeros como en los posteriores, aparecen expresiones en la poesía y en el lenguaje que a ella le gustaba, porque la gracia no cancela la naturaleza. Ella tenía como su propio estilo de escribir, que a algunas personas puede gustarle y a otras no. Un estilo un poco barroco, un poco adornado. Pues en ese estilo barroco y adornado, ella expresa una y otra vez su anhelo de expandir la noticia, expandir el evangelio, llegar a otras culturas, visitar otras personas, que Jesús sea conocido, que Jesús sea amado. Este es un punto que habla a favor de la experiencia espiritual de ella, porque nos distancia diametralmente del intimismo. En el intimismo la experiencia es tan delicada y como solo puede ser comprendida por una o por unas poquitas personas, de eso no se puede hablar, eso no se puede contar, ojalá que nadie se meta, que nadie me desarme mi mundo, que nadie me desinstale. El Jesús del Evangelio y el Jesús que aparece en este aspecto de la vida de la madre Sara es un Jesús ansioso de comunicarse, ganoso de darse, feliz de ser verdaderamente pan, verdaderamente alimento de todos. Y aquí nace la grandeza, el horizonte ilimitado, el deseo de hacer algo en la iglesia que transforme, que renueve, que cambie, yo me atrevería a decir que cambie la historia. ¿En qué medida esto se ha alcanzado? Pues es cosa que tendrá que examinar la misma congregación que nació de este impulso carismático. ¿Hasta qué punto realmente se ha transformado? Lo que no podemos negar, porque sería ofender a Dios, es que hay muchas vidas, muchísimas vidas, muchas familias que han sido transformadas por este ideal de Nazaret. Es una gracia que no la podemos negar, es una realidad que está ante los ojos. Pero fíjate que nosotros no hablamos de una obra grande. Aquí hemos escogido como título una casa grande. Esta escogencia ha sido a propósito. La madre Sara no quiere hacer una gran empresa, no quiere hacer una obra que en la medida en que se dilata se despersonaliza. Ella quisiera conservar el calor propio de la primera fogata hasta el último rincón de su fundación, hasta el último rincón de su obra. Y ella intentó esto a su manera. Es posible que haya que buscar otras maneras hoy. Eso lo tendrá que discernir la congregación. Pero lo que no podemos negar es que ella, con las herramientas que conocía, con los consejos que recibió, trató de asegurarse de que la misma fogata, el mismo amor a Cristo ardiera en la casa fundacional que en la última, más perdida o más pequeña de las casas. Tenía que arder la misma fogata. Tenía que ser todo, no importa el tamaño, tenía que ser una casa grande. Todo tenía que tener el mismo sabor de hogar. Antes hemos mencionado unas parejas de conceptos complementarios o de cualidades complementarias. Por ejemplo, la humildad se complementa con la audacia. O por ejemplo, el orden se complementa con el asombro, la sorpresa, el regalo. Aquí estamos ante una nueva pareja de conceptos. Queremos una obra grande, pero queremos una obra de familia. El aire de familia, la sensación de familia, la sensación de hogar jamás debería desaparecer de Nazaret. Entonces, pues es un reto, porque en el mundo, en la historia reciente de la humanidad, por lo menos en Occidente, cada vez que se ha querido hacer algo grande, se hace a una escala que ya no podemos llamar humana. Las grandes fábricas, las grandes empresas, pues tienen empleados que hasta cierto punto se sienten, y quién sabe si son solamente una fuerza anónima, un número más en la nómina. Entonces aquí se trata de lograr grandeza, pero sin perder el espíritu de familia. Una obra grande, pero una obra de hogar. ¿Se ha conseguido esto? En muchos casos sí, en otros no. Examinemos por dónde puede fallar esta idea o por dónde eventualmente ha fallado. Hay veces que las obras se vuelven grandísimas, pero en su mismo tamaño absorben de tal modo la vida de las hermanas que el espíritu de familia se pierde. Además, tengamos en cuenta que la audacia de la madre Sara no se refería solamente al trato familiar de las hermanas entre sí. Es que ella quería, o por lo menos eso me parece entender a mí, ella quería que los destinatarios de la evangelización pudieran sentirse también en casa. Que aquellos ancianos, que aquellos enfermos, o que aquellas niñas, o que aquellos campesinos pudieran sentirse acogidos como partícipes del mismo aire de familia, como beneficiarios del mismo calor de hogar. Esto indudablemente nos lleva a un tema que no podemos resolver aquí y que tendrá que ser discernido por la congregación, tendrá que ser comentado en los consejos locales, provinciales o generales. ¿Qué? ¿Cómo hacemos para que una obra sea grande y no pierda el aire de familia? ¿Cómo hacemos para atender a centenares e incluso miles de personas y sin embargo que esas personas puedan sentir que llegan a un hogar? ¿Cómo, en qué está el aire de hogar? Es fácil fallar en esto, repito. Realmente el ideal de la búsqueda de la madre, pues no es fácil de alcanzar, porque cuando algo se vuelve grande, pues eso, se despersonaliza, se pierde la capacidad de tener como ese lenguaje implícito, como ese diccionario de emociones que nos permite sentirnos en familia. ¿Es posible el sueño de la madre Sara? ¿O tal vez en esto algo falló? Pues eso tendrán que examinarlo ustedes. Hasta cierto punto, yo lo que intento hacer es como plantear los datos hasta donde yo los conozco. Pero evidentemente la vida de Nazaret la están viviendo ustedes. Y ustedes tendrán que examinar. Y además examinar si las cosas no se han dado porque no se podían dar, o no se han dado porque hemos fallado más bien nosotros. O seguramente sí se han dado en muchos lugares y de muchos modos. Otras veces se mantiene el espíritu de familia, el espíritu de confianza, pero no al servicio del crecimiento del reino de Dios. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay una gran confianza, cuando hay una gran familiaridad, cuando hay una gran cercanía entre algunas hermanas, pero esa amistad, esa familiaridad se convierte más bien en compinchería, se convierte más bien en rosca y no está al servicio del crecimiento del evangelio. Entonces las dos cosas yo pienso que se han dado: obras que crecen tanto que se despersonalizan, y también amistades que se acercan tanto pero no se acercan en el espíritu de Jesús ni en el espíritu de la congregación, sino se acercan simplemente como amistades humanas, o lo que entonces se decía amistades particulares, preferencias, compincherías, que más bien se prestan para desunir, más bien se prestan para hacer perder vigor a la congregación. Lo que quiero destacar es que el ideal que se plantea la madre con esto de la casa grande es un ideal grande, es un ideal inmenso. Se trata de una obra que crece, pero que crece de algún modo, de un modo orgánico. Algo así como lo que sucede en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene millones y millones de células, pero a cada célula le llega su oxígeno y le llegan sus nutrientes, porque si no le llegara se morirían. Uno se asombra de pensar que tenemos miles de millones de células en el cerebro, por ejemplo, miles de millones, y a las miles de millones de células les llega su hemoglobina con su poquito de oxígeno y sus nutrientes para que pueda seguir su célula, y así desde la punta de los pies hasta la coronilla. Es decir, la naturaleza sí lo ha logrado. Por otra parte, Si nosotros nos volvemos al rostro que nos presenta la iglesia, digamos, en los Hechos de los Apóstoles, pues es algo parecido a lo que aquí estamos diciendo. El trato, la cercanía, la confianza, el espíritu de comunidad que aparece en los Hechos de los Apóstoles es un espíritu que indica el trato personal, donde cada uno es conocido, donde cada uno es aceptado, donde cada uno es apoyado desde su realidad, donde cada uno es, como podríamos decir, un miembro de la casa. Además, si nosotros miramos los documentos de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo en 1992, si miramos lo que allí se plantea, la gran estrategia, o tal vez una de las grandes estrategias, es pequeñas comunidades. En ese sentido, la madre Sara se adelantó a su tiempo, porque lo que ella quería para sus hijas y lo que ella quería para los centros de evangelización, para cada una de esas casas, es que fueran algo así como eso, pequeñas comunidades. Pero ahí el énfasis no está, o no debe ponerse tanto en la palabra pequeña como para decir el número, sino en el hecho de que cada persona, dentro de un ambiente suficientemente cálido, pueda sentirse conocido, reconocido, aceptado, amado, formado. Pequeñas comunidades. Ahí está la clave. En este sentido, la iglesia le está dando la razón a la madre Sara. Está diciendo que efectivamente la iglesia tiene que ser hogar, y que allí donde la iglesia deja de ser hogar se convierte en una masa anónima. Y cuando la gente es masa anónima, más tarde o más temprano busca un lugar donde se sienta como hogar, y esas son las sectas. ¿Cuántas veces se ha repetido la historia triste de la gente que deja a la Iglesia Católica buscando una experiencia mucho más cercana, mucho más intensa, mucho más viva y mucho más, por qué no decirlo, familiar? Es decir, que el ideal de Nazaret está plenamente vigente, así lo veo yo, por lo menos. El ideal de Nazaret, esa búsqueda de una casa grande, es casi una definición de la iglesia. La iglesia misma debería ser una casa grande. Hay un programa en la cadena de televisión católica EWTN que se llama El Retorno a Casa. Se refiere a personas que se habían alejado de la Iglesia Católica y que, después de estar un tiempo en el ateísmo o en otras religiones o en sectas, vuelven a la Iglesia Católica, redescubren la Iglesia Católica. Y es interesante ver cómo la mayor parte de estas personas describen su experiencia diciendo que es como volver a casa. Y de ahí viene precisamente el título de esa serie: El Retorno a Casa, La Vuelta a Casa. Pero eso, aunque es tan hermoso de ver en un programa de televisión, debe suscitarnos una pregunta: ¿somos casa? ¿Verdaderamente la iglesia es casa? Porque tristemente uno conoce también los otros testimonios, los testimonios de la gente que se ha salido de la iglesia, y algunos de ellos describen precisamente la salida de la iglesia como la salida de un museo frío. Me acuerdo el testimonio de un hombre que dice: nunca sentí calor, nunca sentí vida en la iglesia. Quizás está calumniando, que cada uno habla de la feria como le digo en ella, lo que queramos decir, pero no nos disculpemos demasiado. Hay algo de verdad en esas denuncias. No sentía vida en la iglesia. Para mí esos templos llenos de figuras muertas eran como un cementerio, como un museo frío. Y de allí salí para encontrarme con el Dios vivo, el Dios de la alabanza, el Dios de la predicación, llena de vigor. Es decir, que las dos cosas se dan. Muy hermoso oír que alguien describe su experiencia espiritual diciendo: fue como un retorno a casa. Pero también es un deber nuestro preguntarnos: ¿somos casa? Qué terrible es a veces tener que preguntar a fondo. No para dar respuestas aprendidas, no para recitar una respuesta. Preguntar, ¿te sientes en casa? Porque si hay algo gravísimo, grave, casi digo yo sobre toda gravedad, que puede sucederle a un religioso, y especialmente a una dominica hija de Nuestra Señora de Nazaret, es no sentirse en casa. ¿Culpa de ella? ¿Culpa de la congregación? ¿Culpa de la directora? No busquemos culpables. Tengamos claro que eso sucede y que eso es gravísimo. Seguramente todos tienen o todos tenemos responsabilidad, porque evidentemente si la iglesia es casa y es casa para todos, su bien depende de todos. Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Se sienten en casa? ¿Las nazarenas en sus casas están en casa? ¿Están en casa ahí? Ahí sienten que ahí está el fogón, que ahí están ardiendo las ascuas de esa primera experiencia espiritual, de ese primer sagrario, de esa primera alegría de reunirse en comunidad. Ahí está ardiendo la fogata del amor de Cristo, y en torno a esa hoguera se pueden congregar las hermanas y pueden llamar a otros para que se congreguen. Pregunta que tenemos que hacernos. Antes he mencionado que la madre Sara buscó con los recursos que ella tenía, con las ideas que se le podían ocurrir. Ella buscó transmitir una experiencia de casa a todas las casas. Ella realmente quería que cada casa pudiera ser un hogar, y no cualquier hogar, sino el hogar de Nazaret, de manera que el mismo fuego ardiera en todas partes. ¿Qué recursos utilizó ella para esto? Yo los resumo en tres. El primero es, evidentemente, o por lo menos evidentemente para mí, unos actos de piedad. La piedad, en su dulce o a veces monótona repetición, hace que uno sienta cómo se dan las mismas costumbres. Yo he sido visitante realmente bien acogido, debo decirlo con justicia, visitante bien acogido de muchas de las casas de ustedes. Y para uno es un signo, yo diría hermoso, de pronto puede ser cuestionable en algún aspecto, pero un signo hermoso, aquello de que las mismas oraciones de las comidas sean iguales en todas partes, por decir un detalle que de pronto no es el más importante. Ver que se dan las mismas oraciones, que se dicen los mismos actos de piedad, que se hacen las mismas invocaciones. Ese fue un recurso que utilizó la madre Sara. Ella era una persona, como antes dijimos, que amaba el orden, aunque también amaba el asombro y la sorpresa. Y la manera como ella había amado el orden, entre otras cosas, es a través de la piedad, entendida como una regulación que intenta vencer la inestabilidad del fervor. Como el fervor es inestable, reemplacemos la inestabilidad del fervor con la constancia de la piedad. Ese fue el intento de la madre Sara. Y uno de esos recursos, entonces, para que las casas tuvieran aire de casa espiritual, aire de hogar de Nazaret, uno de esos recursos fue: vamos a disponer en todas las casas los mismos actos de piedad. De manera que, por describirlo de una manera fantasiosa quizá, es algo así como si todas las casas estuvieran conectadas por unos corredores gigantescos. De manera que una persona pudiera salir de una casa a otra casa y sentir que en el fondo es la misma casa, que es una casa grande. Esta sensación, que la madre Sara quiso propiciar, era además de lo más normal en la iglesia hace un tiempo. El padre Perea, que ya tiene sus años, El padre Periar nos cuenta, por ejemplo, que cuando él viajó de aquí, de Colombia, para España, a adelantar algunos estudios, dice, para nosotros no hubo prácticamente ninguna ruptura, ninguna ruptura. Los mismos hábitos, el mismo oficio, los mismos versicularios, los mismos tonos de los salmos, algo cambiaron los alimentos y desde luego se sentía la inclemencia de las estaciones. Pero no hubo mucho más cambio que eso. Eso tiene una ventaja. Y es que realmente las personas sienten que lo que tienen no es una multitud de casas, sino una casa grande. Nazaret entero es una casa grande. En este sentido es bonito, pero en otro sentido es difícil. Es difícil porque mantener los mismos actos de piedad en todas partes, especialmente cuando las hermanas son muy reducidas en número, o sobre todo cuando son muy reducidas en amor y en fe, es complicado. Mantener eso es complicado. Y entonces se presentan tensiones que luego no se logran resolver fácilmente. Ese fue un recurso que ella utilizó. Las mismas normas de piedad. Era además el recurso estándar en la iglesia, repito. Así era en todas las comunidades. Las comunidades introducían cambios mínimos o ningún cambio, por ejemplo, en el hábito. No importa cuál fuera el clima, ¿no? Mantener los mismos hábitos y mantener ese afán de uniformidad, que hoy lo miramos con cierta suspicacia. Ese afán de uniformidad no se miraba con suspicacia, sino se miraba como lo natural para que toda la congregación pudiera palpitar al mismo tiempo. Y me parece que en un cierto momento, dentro del camino de crecimiento de la congregación, como que casi había la sensación, y esa sensación tiene su belleza, casi había la sensación de que llegando la hora de la tarde, por ejemplo, la hora de las vísperas, era como sentir fácilmente en la imaginación que en todas partes, como si fuera un palomar del Espíritu Santo, en todas partes estarán cantando las mismas alabanzas que yo canto. Es decir, en el fondo es como sentir, somos las mismas en todas partes, cantamos una misma alabanza, celebramos al mismo Cristo, en nosotras arde el mismo fuego, somos una sola casa grande, y eso lo quería la Madre Sara. Otro recurso, ella misma es una persona que vibra, así me parece a mí, repito, todo esto pues es para ser corregido, pero me parece a mí que es una persona que vibra más en las claves de las relaciones que podemos llamar de tipo vertical que las de tipo horizontal. Me explico. Es una persona que se siente muy hija y que se siente muy madre. Por las características de su llamado singular, es un poco más difícil sentirse completamente horizontal o completamente en el mismo plano. Bueno, esto es un poco complejo en términos de psicología, pero yo creo que eso es cierto, es decir, que ella gustaba muchísimo de sentirse hija y gustaba muchísimo de sentirse madre. Desde luego era hermana de sus hermanas, hermana en las costumbres, hermana en los reglamentos, hermana en todo eso, pero psicológica y espiritualmente desde su llamado era inevitable que tuviera más énfasis en la parte vertical, es decir, en el sentirse hija y en el sentirse madre. Y de algún modo ella quiso transmitir lo mejor de esa experiencia a cada una de las casas. ¿De qué manera? Pues que en cada casa el misterio de la maternidad espiritual se pudiera dar y se pudiera renovar. De manera que, según la mente de ella, lo que nosotros llamamos la directora de cada casa no es una gerente ni una subgerente, no es la encargada de administrar el curso de los acontecimientos en la casa, sino que es una persona llamada a vivir también un misterio de maternidad. Desde luego ella no alcanzó a conocer viceprovincias ni provincias, pero yo tengo la sensación de que su actitud al respecto también sería semejante a esta, es decir, ella quisiera encontrar ese mismo perfil, ese mismo misterio de maternidad espiritual en todas las entidades o en todo lo que significara la organización de la casa. Bueno, es evidente que aquí es un poco más difícil de lograr lo que se podía lograr, por ejemplo, con la extensión de las normas de piedad a toda la congregación. Es un poco más difícil. Pero ella hizo lo que ella entendía que tenía que hacer. Y esta es la razón por la que, al igual que en las demás congregaciones, en la inmensa mayoría de las congregaciones femeninas en la iglesia, las encargadas, que aquí se llaman directoras de las casas, pues reciben también un nombramiento del consejo, de la madre con el consejo. Es decir, hay un deseo de irradiar el misterio de la maternidad. Antes hemos dicho que la universalidad de las normas de piedad tiene su belleza, pero también tiene su problema. Puede convertirse en rutina, puede convertirse en fuente de tensiones comunitarias, porque cuando ya se ha perdido el espíritu, sostener las costumbres es un fardo. O sea que la piedad puede ayudar y en cierto sentido es complicada. Complicada de vivir. Algo parecido hay que decir aquí. Eso de que las directoras vengan de arriba todas, pues eso puede convertirse en un monopolio, eso puede convertirse en una política de mala ley, o eso puede convertirse en una irradiación del don de la maternidad. Es decir, esta madre quiere no solo dar alimento, dar luz, dar vida, sino que quiere dar su propio ser madre. Y lo que yo he podido ver, aunque yo no me considero ningún experto en asuntos de la congregación, lo que yo he podido ver es que allí donde las directoras tienen una visión más cercana a la de una madre que hace crecer en la vida de Dios a sus hijas, allí las casas tienen más estructura, tienen más vida, tienen más paz. Cuando la directora intenta sustraerse a ese llamado, o cuando no la dejan, cuando la directora se sustrae o cuando la apartan de ese llamado a servir maternalmente, entonces intenta quedarse solamente con lo que está mandado, pero eso no funciona. Eso no funciona por una razón, porque entonces cuando toca animar a la comunidad, por ejemplo, para procesos que involucran a toda la congregación, si una directora no está en plena comunión con el espíritu de la congregación y con lo que se quiere, entonces todos los actos comunitarios, todas las labores de formación permanente, todos los cursos, todas las actividades se convierten en un peso muerto terrible, hasta el punto de ir uno a algunas hermanas que dicen, pero ¿por qué no nos dejarán respirar tranquilas un poquito? No nos escriban tanto. Porque cada vez que les escriben es para decir, ahora llenen esta encuesta, ahora hagan este curso, ahora fórmense en esto, y entonces ya no nos escriban tanto. Ya no nos escriban tanto. ¡Qué pereza! No nos escriban tanto. Evidentemente, por lo menos así veo yo a Nazaret, evidentemente Nazaret está construido en un esquema, de madre y de hijas, evidentemente. Con lo cual se pueden hacer maravillas, o con lo cual se pueden hacer unos gallineros terribles. Pero así está hecho Nazaret. Si Nazaret se va a organizar de otra manera, es posible. Es posible, yo no sé, eso está en ustedes. No soy yo quien tiene que hacerlo. Pero el llamado de la congregación y lo que ofreció la madre Sara fue eso. Un esquema maternal. Ahora, ojo, digo un esquema maternal, no digo un esquema maternalista, porque ella misma trató de evitar el maternalismo siendo muy madre. Siendo muy madre, esa distinción es importante. El maternalismo es una complacencia que no mira al verdadero bien de la persona. Es una búsqueda de complacer sin atender al bien más profundo o al bien a largo plazo. Ese es el maternalismo. Mientras que una actitud maternal es la actitud de quien quiere dar vida, quiere engendrar vida. Y si se trata de maternidad espiritual, se trata de engendrar la vida de Dios, engendrar la vida del Espíritu Santo. Pues bien, Nazaret tiene una estructura maternal que puede volverse maternalismo o que puede volverse orfandad. Son los dos extremos. Cuando las directoras no alcanzan a comulgar con esto, o porque no se encontró otra que sirviera de directora en tal casa, que eso también pasa, cuando las directoras no dan con el chiste, entonces se da una especie de orfandad, y en esa especie de orfandad la vida languidece. Cuando aparece el maternalismo, pues entonces las personas se encaprichan, se llenan de mañas y desaparece en el fondo también la vida de Dios. La madre Sara quiso que Nazaret fuera una casa grande, y el segundo recurso al que nos estamos refiriendo es, ella quiso que cada directora pudiera ser madre. No maternalista, pero sí pudiera ser madre, capaz de engendrar vida, vida divina, en cada lugar. El tercer recurso que veo yo que utilizó la madre Sara, y que hasta cierto punto, según lo que yo alcanzo a ver, repito, puedo estar equivocado, fue el que se quedó como más corto, no por culpa de ella, sino por circunstancias ajenas a su voluntad, es que ella misma había tenido una experiencia extensa, o la tuvo, pues, una experiencia extensa de dirección espiritual. Y ella hubiera querido, pero me parece a mí que eso fue lo que menos resultó, lo que menos le resultó, no por culpa de ella. Ella hubiera querido que sus hijas tuvieran esa misma experiencia. Es decir, que sus hijas no solamente tuvieran madre, sino que tuvieran padre espiritual. Para muchas hermanas, y durante mucho tiempo, el padre Higuera hizo un gran aporte. Pero las circunstancias de mediocridad espiritual que tiene la Iglesia y también la Orden Dominicana realmente dejaron eso sin una prolongación adecuada. Y esta es una vitamina que le ha estado haciendo falta a Nazaret desde aquellos tiempos. Es decir, en el diseño es como pensar un edificio que está soportado por tres grandes columnas, y esas tres grandes columnas en la mente de la madre Sara eran unas normas de piedad comunes vividas con alegría y captando el espíritu de las cosas. Luego, unas directoras elegidas por el consejo para irradiar una maternidad común y que fueran verdaderamente madres espirituales, no gente maternalista, pero sí madres espirituales. Y unas religiosas que además de eso están cerca de los sacramentos, particularmente de la confesión, y de una recta dirección espiritual para que tuvieran también un padre en la fe, un padre espiritual. Pero aquí la cosa se complica, porque El deseo de expandir el reino de Dios, el deseo de expandir el evangelio, lleva a la congregación a muchos lugares donde no se puede conseguir fácilmente esa paternidad espiritual. ¿Qué solución tiene esto? Pues corresponderá a las instancias apropiadas, corresponderá, qué sé yo, a los capítulos, a las asambleas o yo no sé a quién. Alguien tendrá que abordar qué se puede hacer ahí. Pero lo que yo veo es que en el diseño del edificio, por darle ese nombre, en el diseño de Nazaret, estas tres cosas están unidas. Porque ella había vivido las tres. Porque ella había vivido lo que significaba la piedad como ejercicio que le ayudaba a estabilizar esa locura que es el fervor, que a veces está y sube y nos lleva al cielo y otra vez desaparece y nos arroja en el desierto. Ella había vivido lo que era eso de la piedad. Ella había vivido el misterio de la maternidad espiritual, y Nazaret mismo es la prueba. Y ella había vivido el acompañamiento espiritual, la dirección. Y ella quería simplemente que en Nazaret eso estuviera siempre. Se ha logrado en alguna medida o en gran medida, en muchas partes, tal vez sí, algunos de estos aspectos más que otros. Algunas cosas han quedado muy cojas. Pero creo que siempre es un buen ejercicio ver el diseño, así sea para tener que reconocer esto no se ha podido hacer por responsabilidad nuestra, o esto no se ha podido hacer porque el tiempo en el que vivimos, la iglesia en la que nos encontramos y la orden que nos recibió no da para más. No da para más, pero hay que ver cómo se puede que dé para más en otro momento. ¿Quién se compromete? Es la pregunta que hace la hermana. Bueno, ahí está. Yo por ahora dejo esas inquietudes porque a mí me corresponde responder a esta jornada en la cual estamos buscando esa identidad. Y no podemos negar que una casa grande donde se respire el hogar y el estilo de Jesús por todas partes y donde se quiera difundir la noticia de Jesús es parte del ideal de la Madre María Sara. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.